Antes de la oración, me gustaría leer un pasaje de Amós 3. Amós 3, las conocidas palabras de los versículos 3 a 8. Levantémonos para ello. Amós capítulo 3, a partir del verso 3. ¿Acaso dos personas caminan juntas sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso el león ruge en el bosque sin tener presa? ¿Acaso el león joven hace oír su voz desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Acaso cae un pájaro en la trampa en el suelo sin que se le haya tendido un lazo? ¿Acaso se levanta una red de la tierra sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en una ciudad sin que la gente se alarme? ¿Acaso ocurre una desgracia en una ciudad sin que la haya causado el Señor Dios? No, el Señor Dios no hace nada sin antes revelar su consejo a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no hablará como profeta o profetizará? Oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias de corazón por este día. Es un día que tú has hecho. ¿Hay alguien en esta asamblea a quien tú no hayas traído aquí? ¿Hay alguien aquí para escuchar tu palabra sin que tú le hayas hablado? No, Señor. Estamos aquí para escuchar tu palabra, para recibirla, para ser bendecidos. Fiel Señor y Dios, tú eres el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el único Dios verdadero que existe. Te has revelado a nosotros en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por ello. Tenías un gran propósito para ello. Te hiciste semejante a nosotros para hacernos semejantes a ti. Amado Señor, te pedimos de corazón que nos perdones todas nuestras culpas. Quita de nosotros todo lo que pueda interponerse entre tú y nosotros. Cúbrenos con tu preciosa y santa sangre. Quita todo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Quita todo de nosotros, oh Señor. Lávanos en la preciosa sangre de Jesús, en el torrente purificador, porque tú eres un Dios santo y quieres santificarnos con tu santa presencia y tener comunión con nosotros. Amado Señor, acepta esta reunión, que sea tuya. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Amado Señor, guía la palabra. Háblanos. Ayúdanos a encontrar los pasajes de la Biblia a través de los cuales quieres hablarnos. Te lo pido. Acéptanos a todos nosotros. Tú conoces las necesidades de cada uno, las intercesiones, las enfermedades, lo que sea, oh Señor. Que te complazca hacer crecer en esta hora la fe en tu omnipotencia, en tu presencia, en tu poder, en tu acción, en tu poder de salvación y sanación. Amado Señor, concédenos una mirada clara hacia ti, hacia la cruz de Gólgata, donde sufriste por nosotros, derramaste tu sangre y te dejaste golpear y martirizar para que fuéramos sanados. Sí, por tus heridas hemos sido sanados. Amado Señor, te alabamos juntos y te damos por adelantado toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque tú eres fiel. Hasta ahora no nos has abandonado ni nos has fallado. Estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos y glorificamos tu maravilloso y santo nombre. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy es un día especial aquí en Zurich. Y estamos muy agradecidos al Señor por dirigir las cosas como lo hace. Y lo tomamos de su mano, así. Ahora simplemente diré qué tiene de especial este día. Como saben, no nos glorificamos de los hombres. Toda la gloria pertenece al Señor, pero nos sentimos honrados, y la palabra es la adecuada, de que la hija menor de nuestro amado hermano Branham esté hoy entre nosotros. Se trata de Sarah Branham, la hija menor del hermano Branham, que también estaba en el coche en el momento del accidente y vio y vivió mucho. Le damos una cordial bienvenida. Dios te bendiga en nuestro medio. Todos estamos felices de que hayas venido. En lo que a mí respecta, me ha conmovido profundamente. Todos ustedes saben que hubo un tiempo en el que visité yo también al hermano Branham y Dios respondió a través de él. También lo aprecio mucho. Eso, Dios habla a través de personas. Y ahora, si vemos que la hija del profeta recibe de repente la instrucción, ve y busca al hermano Frank. Y de repente ella pregunta, ¿el hermano Frank en Alemania? Y la respuesta es clara y concisa, sí, ve y busca al hermano Frank en Alemania. Yo me siento honrado por ello, por el Señor. No solo por haber tenido el privilegio de visitar al hombre de Dios de esta hora, a través del cual Dios me habló, a través del cual Dios me ayudó, sino también porque ahora ha llegado el momento en que Dios ha podido usar a mi humilde persona para ayudar a esta familia en ambos aspectos, espiritual y terrenal, en hechos y en verdad. Y así vemos los caminos de Dios, nuestro Señor, que siempre son los mismos. Él dirige, Él guía y conduce todo según su eterno consejo y beneplácito. A su nombre sea toda la gloria y toda la alabanza. Antes de pasar a la observación de la palabra, tenemos una bendición de niños. Me gustaría pedir a nuestros hermanos que se acerquen ahora al frente y hoy leeré la palabra correspondiente para la bendición de los niños, para que todos sepan que en las Sagradas Escrituras está escrito que el Señor bendijo a los niños. Marcos capítulo 10, a partir del verso 13 y al 16. Y le trajeron niños para que los tocara. Pero los discípulos los reprendieron con dureza. Al ver esto, Jesús se indignó y dijo a sus discípulos, «Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Hasta aquí la santa palabra de Dios. Estamos aquí para hacer en su nombre, en su lugar, lo que Él hizo. Alabado y glorificado sea el Señor por su misericordia, por su fidelidad, por todo lo que hace por los hijos de los hombres. Debido a que hoy tenemos una visita importante, como ya he dicho, apreciamos que Dios lo haya dispuesto así. Y le estamos agradecidos por sus caminos, que siempre nos serán incomprensibles. Recuerdo los días en los que Dios me habló de manera especial a través de la predicación del hermano Branham y de su ministerio. Y me dijo con este hombre que se ha convertido en una bendición para todo el mundo. Si no hubiera existido el hermano Branham, un hermano Branham, no habría habido mensaje del tiempo final y no habría habido ningún hermano Frank que pudiera proclamarla. Dios se encarga de todo de una manera que es simplemente perfecta, que nosotros no podemos comprender, pero que Él ya ha establecido y decidido en su plan. Hoy me gustaría leer algunos pasajes de las Escrituras y destacar un poco el ministerio que Dios ha dado para este tiempo. Porque es Dios quien lo ha determinado, dispuesto y hecho así. Y porque es Él, le damos toda la gloria por ello. Volvamos ahora a la introducción del capítulo 3 de Amós, una palabra muy conocida por todos nosotros, especialmente los versos 7 y 8. Dios el Señor no hace nada sin antes revelar su consejo a sus siervos, los profetas. Hemos destacado con suficiente frecuencia que los evangelistas y los maestros tienen su lugar, los pastores tienen su lugar, pero la palabra vino a los profetas. Los profetas fueron creados por Dios para estar en comunicación con Él. Dios estableció la conexión con ellos, les reveló su palabra y su voluntad para que pudieran transmitirla y decirle al pueblo de Dios lo que Dios tenía que decir. Y aquí dice, Dios el Señor no hace nada sin antes revelar su consejo a sus siervos, los profetas. Nosotros no clasificamos, no dividimos en grande y pequeño, importante o sin importancia. Todos los hombres de Dios desempeñaron en su tiempo una tarea que nadie más podría haber desempeñado. En su tiempo ocuparon el lugar que les correspondía en la tarea que estaba destinada para ese momento. Podemos nombrarlos tranquilamente. Fueron muchos los que fueron utilizados por Dios. Podemos empezar en Ginebra con Calvino, continuar en Zurich con Zwinglio, pasando por Schwenkfeld y Lutero, quienes fueron todos ellos. Podemos mencionar a Hus, Juan Hus y Wycliffe, que estuvieron juntos en Londres, uno de Praga y otro de Gran Bretaña. Hubo hombres de Dios que hicieron en su tiempo lo que Dios quería que hicieran. Hubo un Spurgeon, hubo un Bunyan, hubo un Moody, un Finney, hubo muchos. Hubo un John Wesley, hubo un Whitfield, hubo muchos. Pero, como vivimos en los últimos días, es decir, en una era profética, no bastaba solo con leer las Escrituras y hablar de ellas, sino que ahora, en este periodo profético de la historia de la salvación, Dios se vio obligado a enviar un profeta para poner la palabra profética sobre el candelero, a fin de que nuestra fe estuviera realmente anclada en la palabra revelada. Y no hacemos aquí ninguna comparación para eclipsar a otros, porque, como ya se ha dicho, si no hubiera habido todos esos pioneros, tampoco habría habido un hermano Branham. Todo el desarrollo desde la Reforma es un desarrollo progresivo, hasta que finalmente, por gracia, seremos testigos del cristianismo primitivo y podremos ver con nuestros propios ojos la restauración completa y percibirla en medio de nosotros. Pero ninguno de estos hombres en los últimos 400 años ha puesto las Escrituras en el candelero como lo ha hecho el hermano Branham. Y tampoco ninguno ha logrado lo que ha sucedido a nuestra generación. Me gustaría leer algunos pasajes de la Escritura al respecto. El primero de Hebreos, capítulo 2. Versículos 3 y 4. Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si dejamos sin atención una salvación tan grande? Esta ha tenido su origen en la predicación del Señor y nos ha sido confirmada de manera fidedigna por los que la oyeron. Y Dios mismo lo ha atestiguado con señales y prodigios, con diversos milagros y con dones espirituales, según su voluntad. Todos los reformadores han predicado la palabra, pero la confirmación divina, el acompañamiento sobrenatural o el acompañamiento por lo sobrenatural, o como quiera que se le llame, no ha tenido lugar. Han predicado y la gente ha creído. Pero en nuestro tiempo Dios ha confirmado, como en el ministerio de Jesucristo y como en los días de los apóstoles. Simplemente estamos agradecidos a Dios por ello. Y como acabo de decir, los otros hermanos leyeron la misma Biblia, pero solo reclamaron para sí los pasajes de las Escrituras que se aplicaban a ellos. ¿Cuántas veces leyó el hermano Branham Juan 14, verso 12? Y lo leyó con razón, porque aquí dice, en Juan 14, verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Calvino, Lutero y todos los demás simplemente no se basaron en este pasaje. No fueron llamados para ello. Aún no había llegado el momento. Dios los utilizó para llevar la palabra al pueblo, para que la obra se pusiera en marcha. E incluso los otros hombres de Dios, Charles, Price y todos los demás, a quienes Dios usó poderosamente, los hermanos Jeffrey, hubo un movimiento por medio del Espíritu Santo, pero ninguno de todos estos hombres tuvo el valor de apoyarse en este pasaje bíblico y darle a Dios la oportunidad de continuar el ministerio de Jesucristo. Pero lo decimos con humildad y reconocimiento. Si el hermano Branham no hubiera sido designado y llamado para ello, podría haber invocado este pasaje bíblico 100 veces y no habría pasado nada. Porque si Dios no hace nada, no pasa nada. Podemos decir 100 veces, aquí está escrito. Pero si Dios no lo hace, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios lo había destinado a ello. Y les digo la verdad, precisamente por el hecho de que el Señor descendió en nuestra generación, en la columna de nube y de fuego, en la luz sobrenatural, y confirmó su palabra como en los días en que caminaba sobre la tierra, precisamente por eso se nos ha presentado a Jesucristo como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se nos ha presentado ante nuestros ojos. Si no hubiera sucedido así, el texto seguiría estando en Hebreos 13, verso 8. Pero este texto siempre ha estado en la Biblia, no solo desde nuestra generación. Sin embargo, hubo un hombre en nuestra generación que fue designado por Dios para que este texto no solo se guiara con la boca, o se hablara con la boca, sino que se confirmara por el poder de Dios que Jesucristo resucitó de entre los muertos, vive en la iglesia y sigue haciendo hoy lo que hizo entonces. Y con qué humildad, pero con qué certeza, el hermano Branham repetía una y otra vez, si el Señor ha resucitado y vive, entonces hoy hace lo que hizo entonces. Y utiliza la comparación y dice, si el espíritu de un compositor toma a Beethoven en la comparación, si el espíritu de Beethoven estuviera en ustedes, dice él, entonces serían como Beethoven. Si el espíritu de Shakespeare estuviera en ustedes, serían como Shakespeare. Y luego continúa y dice, si el espíritu de Cristo está en ustedes, entonces son como Cristo era. Han participado de la naturaleza divina. Y se mantuvo firme en la palabra y no se dejó apartar de ella, sino que se mantuvo firme como la roca, como una roca en la palabra. Lutero dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Pero aquí estaba entonces un hombre al que Dios apoyaba, al que Dios reconocía. Él leyó este versículo muchas veces, o se refirió a él. De cierto os digo, el que cree en mí, no en una organización, no en una doctrina, sino en la fe viva, obrada por Dios en Jesucristo, el crucificado y resucitado. El que cree en mí debe contar con ello. Y hoy me incluyo gustosamente. Todos queremos empezar a creer que este versículo está en plural y no en singular. Si estuviera en singular, podríamos decir, sí, bueno, entonces el asunto se ha cumplido, está zanjado y por lo tanto pertenece al pasado. Por favor, fíjense en el plural de este versículo. En verdad os digo. No te digo a ti, a un individuo, sino en verdad os digo. El que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y hará aún mayores que estas. Que Dios nos ponga a nosotros que hemos llegado a la fe viva, sobre esta roca, para que nos mantengamos firmes y contemos con Dios, para que confirme su palabra, porque también nosotros hemos obtenido ese derecho. Permítanme hacer esta comparación, por favor. En los días de Fine, o quienesquiera que fueran, los hijos de Dios que llegaron a la fe experimentaron las mismas promesas, la misma palabra y las mismas cosas que se predicaban. Ahora debemos tener claro que no solo se nos anunciaron las cosas y se nos mostraron en vivo, sino que el Señor quiere darse a conocer en la iglesia llamada y que las mismas obras que sucedieron volverán a suceder según la palabra de la Escritura. Glorifica tu nombre. Y la respuesta es, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios ha confirmado que su palabra es verdadera y Dios seguirá confirmando que su palabra es verdadera. Porque Él es el mismo, Él es fiel y todos creemos verdaderamente. Así como el pueblo de Dios pudo apoyarse en los pasajes bíblicos predicados en aquel tiempo y tomar a Dios en palabra, así también nosotros podemos apoyarnos en este tiempo en los pasajes bíblicos, las escrituras bíblicas que se nos predican, colocados sobre el candelero, y contar con fe que Dios es fiel y debe confirmar su palabra, porque la escritura no puede ser quebrantada. Si solo contemplamos con admiración el ministerio que Dios ha dado, no obtendremos parte de él. Al mirar a Dios, debemos realmente contar con ello. Contar con ello hoy, realmente, en este momento, que el mismo Dios de Elías y del hermano Branham, el mismo Dios es nuestro Dios y está aquí hoy. Con él no hay acepción de personas. No todos son Pablo, no todos son el hermano Branham, pero a todos los que han creído, según las Escrituras, lo que los hombres de Dios han predicado, Dios ha confirmado su palabra con señales y prodigios. De cierto, les digo, o os digo, no a uno, sino a todo aquel que quería o quiera oír y creer. Os digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores que estas. Entonces el hermano Branham dijo que se trataba de milagros de creación. En aquel entonces el Señor hizo ver a los ciegos, caminar a los cojos y oír a los sordos. Más grandes que estas, milagros de creación. Pienso en el milagro de la creación con la nariz. Es el más impresionante de todos. Cuando la hermana se acercó a la fila de oración y sostuvo su pañuelo frente a ella, y el hermano Branham dijo, no llores, hermana, solo cree, porque todo es posible para el que cree. Y la hermana todavía tiene su pañuelo aquí adelante. Y de repente lo apartó, y el cáncer le había devorado la nariz hasta el cartílago. Soy sincero, no sé cómo habría reaccionado en ese momento. Y el hermano Branham no se sorprendió, no entró en pánico, dijo con la misma serenidad que antes, solo cree. Y no se salió del paso con palabras bonitas. Solo dijo, solo cree. Y él mismo también creyó y actuó y oró por la hermana. Y apareció en el Herald of Hope, publicado en Chicago. En exactamente 3 semanas, le había crecido una nueva nariz. Se había producido un milagro de creación. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, haciendo grandes cosas por nosotros, liberando la fe, no atándola, sino liberándola para mover el brazo de Dios. Así es Dios honrado. Así es, el Señor es honrado. Como ya se ha mencionado, todos los demás no destacaron tanto Hebreos 13, versículo 8. Tradujeron todos estos pasajes. Tal vez también los leyeron, pero no les llamaron tanto la atención porque aún no había llegado el momento o el tiempo de este ministerio final. Hoy, por gracia, podemos tener los ojos abiertos y saber que vivimos en los últimos tiempos, sí, al final de los últimos tiempos, y que Dios está completando su obra y que para ello necesita personas que sean parte de su obra. Ahora pienso en el último terremoto en Los Ángeles. Yo hace poco estuve en Estados Unidos y mientras eso sucedía, se me ocurrió lo cerca que puede estar todo. El hermano Branham dice aquí, en el sermón El Rapto, que el hermano Dutla me ha pasado amablemente hace un momento, aquí en el sermón El Rapto, en la página 36, justo arriba, en el primer párrafo, dice: oh, estoy pensando en mi último mensaje en California. Pensé que nunca volvería allí cuando predije que Los Ángeles se hundiría en el océano. Así dice el Señor, será, desaparecerá, ha sido arrasado, ha sido abandonado. ¿A qué hora? No sé cuándo, pero se hundirá. Inmediatamente después, la zona fue sacudida por temblores de tierra. No nos alegramos cuando suceden cosas así. Nos gustaría que todo el mundo prestara atención mientras se da el mensaje de Dios. Pero sabemos igualmente que no escucharán. Siempre ha sido así y así seguirá siendo. Pasarán por alto la voz de Dios y el mensaje de Dios. Y los líderes espirituales se asegurarán de que pasen por alto la verdadera palabra de Dios con aleluyas, con tambores y trompetas. Y ahí es donde el engaño es mayor. Y aquí sigue diciendo: muchos de ustedes, hombres, estaban allí el día en que el ángel del Señor descendió sobre la roca, cuando esa luz y ese fuego cayeron del cielo sobre la roca alrededor de la cual estábamos. Queridos, esa es la verdad. Este hombre era un hombre de Dios, un hombre al que el Señor se le reveló de manera sobrenatural, a cuya diestra o derecha estaba el ángel del Señor cuando estaba orando por los enfermos, un hombre que vio cómo descendía la luz y el fuego sobrenaturales, verdaderamente un hombre de Dios, como Moisés, como Elías, como Pablo, como un hombre enviado por Dios. Y aquí dice además: las rocas fueron arrancadas de la montaña y lanzadas por los aires. Se oyeron tres fuertes golpes de trueno, y yo dije: el juicio caerá sobre la costa oeste. Dos días después, Alaska casi se hundió. Quien haya seguido geográficamente la falla de San Andrés ve cómo entra en el mar por Alaska, luego sale de nuevo por Oakland y baja casi hasta San Diego. Y el hermano Branham dijo, la costa oeste se separará antes de la venida del Señor. Y la gente no lo cree. Incluso cuando sucede, no lo creerán. Sin embargo, aquellos que han comprendido que el hermano Branham es un hombre enviado por Dios, lo creen. Y creo que ahora los últimos deberían despertar, porque estos son los presagios de lo que realmente sucederá en breve. Aquí continúa diciendo, recuerden que el mismo Dios que dijo eso, también dijo que los ángeles está condenado a la destrucción. Está perdida. No sé cuándo. Eso no lo puedo decir. Pueden ustedes leer ustedes mismos en varios lugares en los que el hermano Branham se refiere a ello. Él lo vio, lo anunció y sucederá. Desde el punto de vista terrenal, será una catástrofe. Ah, aquí debería leer otra cosa, concretamente sobre la novia. Voy a saltar lo que el hermano Branham dice aquí sobre los predicadores. Dice que Los Ángeles es un cementerio para los predicadores. Probablemente no hay ninguna ciudad en la tierra donde haya tantos hombres y mujeres predicando desde el amanecer hasta el atardecer como en Los Ángeles. En un parque predican 30, 40, 50 personas. He pasado por allí yo mismo. Es casi increíble. Ancianas con vestidos hasta los pies proclamando el Evangelio de Jesucristo a su manera, con su fervor. Pero no han aceptado el mensaje de Dios. Cuando vi eso, sentí un profundo dolor en mi interior. Qué terrible es haber servido a Dios con la mejor intención religiosa, y sin embargo, haber pasado por alto a Dios y lo que Él hace. Y alguien me dijo estos días, señor Frank, el movimiento pentecostal siempre ha sido criticado, pero desde que se ha vuelto tan fuerte para la Iglesia Católica Romana, ya nadie les cree. Porque algo podría estar mal si pueden hacer cosas en común con la Iglesia Católica Romana. Pero no queremos entrar en detalles al respecto ahora. No es una unción la prueba. La prueba es si sigue siendo, si se respeta, se acepta y se cree la palabra de Dios. Y si recibimos la verdad y el Espíritu nos sella o nos puede sellar hasta el día de regreso de Jesucristo nuestro Señor. Aquí el hermano Branham continúa diciendo, recuerdo la noche en que vi a la novia en una visión previa. Eso fue antes de que yo lo viera. Estaba allí de pie y vi a una hermosa dama, bien vestida, que marchaba en esta dirección. En la visión había alguien a mi lado. Y cuando lo vi, se me dijo, el vistazo previo de la novia, o la vista previa de la novia. La vi pasar, venían de este lado y seguían por allí. Oí que venía alguien más. Por el otro lado venía la iglesia, la congregación. Ahí venía la congregación de Asia. Oh, ustedes hablan de suciedad. Luego vino la iglesia europea. Oh, entonces oí venir a alguien con rock and roll, y era Miss America. La congregación ni siquiera llevaban vestidos, tenían papel gris como el de los periódicos, y lo sostenían frente a ellos mientras bailaban rock and roll. Miss America, la iglesia o congregación, eso no fue una invención. Ustedes saben que Juan vio dos cosas en la isla de Patmos. Vio a la gran ramera montada sobre la bestia, cubierta de hombres blasfemos. Vio a la novia del Cordero, adornada, vestida de lino blanco resplandeciente. Si el hombre de Dios de la última hora ve a la iglesia por un lado y a la novia por otro, entonces tenemos que respetarlo. Y Dios puede tomar ejemplos terrenales para explicar el significado divino, sobrenatural y espiritual. Miss América, desnuda, con solo una hoja de higuera cubriéndola, para que no se revele la vergüenza de su desnudez. Pero en la última era de la iglesia, en la Odisea, dice precisamente, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas puro y te vistas de ropas blancas y no se descubre la vergüenza de tu desnudez. ¿De qué sirve hacer lo que hicieron Adán y Eva? Un poco de juego de escondidas. Cuando venga el Señor, se acabará todo juego de escondidas. No solo fingir o aparentar, sino vestirse con lino fino, que es la justicia de los santos. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros en este tiempo. Se podría seguir leyendo mucho más aquí. Ustedes pueden seguir leyéndolo. Pero se cantó la canción Adelante, guerreros de Cristo. Se puede cantar Gran Dios, te alabamos. Se puede cantar Oh, si tuviera mil lenguas. Y las mil lenguas no sirven de nada. Entonces es mejor una sola lengua que pueda alabar a Dios con sinceridad, porque ha reconocido lo que Él hace en estos días por gracia, según su palabra. Este día, como he dicho, es un día especial para nosotros. Con gran gratitud, reconocimiento, queremos hacer saber a nuestro Señor y Dios que apreciamos que haya podido encontrar en nuestra generación a alguien sobre quien poner sus manos benditas, a través de quien poder hablar, a través de quien poder obrar, alguien a través de quien sucedió lo que sucedió en el servicio de Jesucristo o en el ministerio de Jesucristo. Nadie más que yo sepa en la historia de la iglesia, nadie más ha leído Juan 5 desde el versículo 19 hasta quizás el 21. El hermano Branham lo hizo a menudo, casi antes de cada servicio de sanación. Les leo lo que está escrito aquí. Juan 5, desde el verso 19. Por eso Jesús les dijo, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve. Así que Él vio. Antes de hacer algo, veía Él lo que había que hacer. Y entonces lo hacía. Porque lo que hace aquel, lo hace también el Hijo de la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. ¿Han leído ustedes conmigo? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra o le deja ver todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os sorprendan. Os sorprendáis. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los que han visto la película en la que el hermano Branham ora por los enfermos, él dice ahí, impotente, sin ayuda, no puedo hacer nada, espero la presencia de Dios. Y de repente, él mismo se sorprendió. Se nota en su reacción. ¿Quién prestó atención a esto? De repente, él se da cuenta de que el ángel del Señor está en la plataforma. No era este hombre humilde, sino Dios el Señor, quien se compadeció de todos nosotros y nos aceptó para obrar de manera sobrenatural en esta era profética, para sacar al pueblo de Dios del caos y devolverlo a la fe de los padres apostólicos. Él dijo: no puedo hacer nada a menos que se me muestre. Y de repente, el hermano Branham dijo: ahora veo la luz aquí o allá. Y luego dice lo que vio y lo que se le reveló. Eso lo transmitió. Confesamos ante Dios y su pueblo que no ha habido un ministerio como este en los casi 2000 años pasados. Al Señor le ha complacido visitar misericordiosamente a su pueblo y darnos el discernimiento, para no decir este hombre es Belcebú, etcétera, sino para reconocer: aquí hay un hombre enviado por Dios, legitimado por Dios, a través del cual se hicieron las obras, tal como sucedieron al ministerio de Jesucristo. Y también esto nos dice mucho a todos nosotros, que en aquel entonces, en Houston, Texas, en el Gran Coliseo, donde se reunieron unas 23,000 personas, la luz descendió sobre el hermano Branham. Y siempre iba acompañado de un ruido como el soplo de un viento fuerte. Y él supo en ese momento lo que había sucedido. Todos ustedes conocen la foto. Confirma que el hombre no solo pronunció palabras, no solo dijo cosas, sino que Dios confirmó y legitimó lo que ese hombre tenía que decir por mandato divino. Y por eso podemos dar testimonio que no hemos seguido fábulas ingeniosas o artificiosas, sino al Señor, nuestro Dios. Y le damos a Él solo la gloria por ello. Pero estamos agradecidos de haber podido participar en lo que Dios está haciendo ahora. Permítanme seguir leyendo un poco más, concretamente, sobre la obra de Dios. Jesús dijo: las mismas obras que yo he hecho. Y luego, en el capítulo 9 de Juan, se refiere a la obra de Dios en singular. En Juan capítulo 9, versículo 4, se nos dice: debemos hacer las obras de aquel que me envió mientras es de día. La noche viene en la que nadie puede trabajar. Llega la noche. En el profeta Isaías se preguntó, vigilante, ¿qué hora es de la noche? Y la respuesta fue: viene la mañana y también la noche. Si queréis saber más, volved y preguntad. Pueden leerlo en el profeta Isaías. Queríamos oír más, hemos venido. Preguntamos: Señor, ¿qué tienes que decirnos? Llega la mañana eterna, pero también la noche. La mañana, para aquellos que creen en el Señor, le sirven y le siguen. La noche, para aquellos que han rechazado la luz y han permanecido en la oscuridad. Debemos hacer las obras de aquel que me envió. Jesús dijo: las obras que yo hago, también ustedes las harán. Él no hizo nada como hijo del hombre. Él vio lo que hacía el Padre y lo mismo hizo él. Lo mismo sucedió con el hermano Branham. Él vio lo que Dios hacía y oyó lo que se decía y actuó de acuerdo con lo que se le había dicho. En Juan capítulo 4 se habla en singular de la obra de Dios. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les respondió, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Por lo tanto, siempre se trata de la obra de Dios, ya sea en plural, que las obras de Dios se realicen de diversas maneras, o en singular, que la obra de Dios como un todo se complete con la Iglesia y luego con Israel, según lo que se haya querido decir o se haya llevado a cabo. Ambas cosas van juntas. La obra de Dios como tal, en su totalidad, con la Iglesia y luego con Israel, pero también las obras que pertenecen a la proclamación, porque está escrito, la fe sin obras está muerta en sí misma. La predicación en nuestra generación fue tal, y como leemos en Hebreos 2, versículos 3 y 4, tal y como la proclamación había comenzado por medio de Jesucristo mismo, así está escrito. Juan preparó el camino, pero por medio de Cristo comenzó todo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Así como comenzó a través de Él, hubo una breve continuación en los días de los apóstoles. Pero desde entonces ya no se encuentra, ya no se ve, ni se oye en la tierra. Las personas han experimentado a Dios de cierta manera, han recibido el perdón de los pecados, han obtenido la certeza de la salvación y en la medida en que se les predicó, lo experimentaron y sirvieron al Señor. En nuestros días, Dios ha hecho algo nuevo y ha hecho al final lo que sucedió al principio para centrar realmente la atención de su pueblo en Él, en su palabra, en sus obras en estos últimos tiempos. Porque es bien sabido que se dice, Cristo está aquí y Cristo está allá. Supuestamente está Él en todos lados, pero ¿dónde está Él realmente? Allí donde puede hablar, donde puede actuar, donde puede revelarse, y de la misma manera que cuando caminaba sobre la tierra. Esa fue también la misión directa que se le encomendó al hermano Branham en su momento. Ya se lo he dicho aquí, y tal vez traduzca al alemán en una cinta el testimonio del hermano Branham, donde él explica o confirma literalmente que el ángel del Señor le señaló Juan 4, le señaló Juan 1, le señaló directamente la conversación con la mujer en el pozo y le dijo, lo mismo se repetirá ahora como señal del Mesías en tu ministerio y será la última señal para la iglesia. La explicación era que el Señor dio entonces esta señal ante los judíos y los samaritanos, pero nunca ante las naciones, ante los gentiles. Y el ángel del Señor dijo, así como en aquel entonces, en el ministerio de Jesús, se dio esta señal profética a los judíos y a los samaritanos, el Señor pudo decirle a Natanael, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Él pudo decirle a Pedro, tu nombre es Simón, tú eres hijo de Jonás. Él pudo decirle a la mujer, has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Y todos ustedes conocen los evangelios. El ángel lo explicó. Lo mismo debe repetirse como última señal para la iglesia entre las naciones. Sí, pregunten hoy a un predicador pentecostal en toda Europa que ahora alaba y glorifica al Señor en diferentes lenguas. Pregúntenle, ¿qué ha hecho realmente Dios? Y yo puedo decir lo que les dirán, es decir, lo que tienen para mostrar. Pero hoy no se trata de lo que un movimiento pentecostal o una misión pentecostal tienen que mostrar, sino de lo que Dios hace entre su pueblo según su palabra. Lo que para nosotros es precioso y valioso, otros lo pisotean. ¿Y por qué? Porque escudriñan las Escrituras, pero no acuden al Señor para ser realmente tocados e impregnados por la verdad. Ellos quieren que Dios esté con ellos. Queremos estar con Dios para que Él pueda estar con nosotros. No es que Él se adapte a nosotros, sino que nosotros nos adaptemos a Él. Hay otra palabra del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento que me gustaría leer. Isaías, capítulo 28, verso 21. Aquí está escrito, y es bien conocido por todos. Isaías 28, versículo 21. Porque como en el monte Perazim se levantará el Señor, como en el valle de Gabaón temblará de ira para hacer su obra, una obra extraña, y para realizar su obra, una obra inusual. ¿Y saben lo que dice el verso 22? Dejen pues sus burlas, para que no se endurezcan sus ataduras. ¿Y qué escribe Pedro? En los últimos tiempos aparecerán burladores, que seguirán sus propios deseos y preguntarán, ¿dónde está su prometido regreso? Dejen pues sus burlas, para que no se endurezcan aún más sus ataduras, porque he oído de Dios, el Señor de los ejércitos, que un juicio destructivo está decidido para toda la tierra. Cuando la novia sea arrebatada, entonces vendrá el día del Señor. Y el día del Señor arderá como un horno. Será un día de oscuridad, un día de ajuste de cuentas, un día de juicio, no del juicio final, sino de los terribles juicios que vendrán sobre esta tierra. Aquí se dice, dejen pues sus burlas, para que no se aprieten más sus ataduras. Oh, que muchos llegaran al conocimiento de la verdad, para que se desaten sus ataduras y sean liberados, porque la mayoría están atados a las diferentes denominaciones. Hablan de libertad, y se han convertido en esclavos de personas que los engañan y los defraudan. Allí donde Dios no tiene voz, donde no tiene cabida, allí los hombres juegan con los demás, aunque sea bajo el disfraz y la decoración de la religión. Dejen pues sus burlas para que vuestras ataduras no se aprieten aún más. Oh, que así lo haya dispuesto el Consejo de Salvación de nuestro Dios, para que también nosotros, o de que también nosotros podamos decir pronto, como Él dijo, el Espíritu del Señor reposa sobre mí, para anunciar la liberación a los cautivos y la liberación a los cautivos. Que el mensaje divino sea un mensaje tan penetrante, redentor y liberador, que todos los que lo escuchen pueden salir libres y solo dar gracias al Señor. La palabra del Señor debe ser recibida con fe. Y la palabra de la cruz sigue siendo hoy en día un poder de Dios. Aquí está, el Señor se levantará. Alabado sea su nombre. O podríamos orar, Señor, levántate, toma tu poder, extiende tu brazo y ayúdanos, completa tu obra y déjanos participar en ella. Temblará de ira para llevar a cabo su obra, una obra extraña. No ha sido siempre así, que las grandes iglesias o comunidades han pasado por alto las pequeñas cosas que Dios ha hecho, como lo expresó también el hermano Branham. Dios revelado en sencillez, no con palabras muy rebuscadas, sino con la proclamación del consejo de salvación de Dios, con palabras de sabiduría y revelación divinas, tal como las ha concedido el Espíritu Santo por gracia. Y realmente podemos decir que hemos sido enseñados por Dios. Yo no habría sabido nada de esto si el Espíritu de Dios no hubiera tomado el sermón y me hubiera llevado de vuelta a la palabra para revelarme y mostrarme todo esto por gracia. Esto también se menciona en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. El hombre de Dios hace referencia a ello. En Hechos, capítulo 13, versículos 40 y 41 dice: Por tanto, mirad que no se cumpla en vosotros la palabra del profeta. Mirad, despreciadores, asombraos y desapareced, porque yo voy a hacer una obra en vuestros días, una obra que no creerían si se la contara. Como ya se ha dicho, vivimos en los días en que Dios está completando su obra. Vivimos en una era profética. Y las promesas para este tiempo han sido colocadas en el candelero. Y gracias a Dios también, porque nosotros hayamos permanecido sobrios y haber permitido que el Espíritu Santo nos introdujera en toda la verdad de la palabra realmente, sin caer en la fantasía, sin interpretar, sin ir más allá de las Escrituras o del testimonio de las Escrituras, sino simplemente permaneciendo en la palabra. Como dijo nuestro Señor, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, queremos permanecer en la palabra hasta el final y que la palabra en nosotros se haga uno con Dios, uno con su palabra. Y luego, cuando la palabra sea confirmada, tener parte en lo que Dios hace. Lo he dicho dos o tres veces, que para mí es un día especial en el que podemos mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho. Lo he mencionado, hubo grandes hombres que sirvieron al Señor en su tiempo. He mencionado algunos nombres. Y hubo un hombre de Dios en nuestros días que no solo tenía que poner sobre el candelero y proclamar verdades parciales, sino toda la verdad divina. La luz del pasado o en el pasado ha llegado poco a poco, como está escrito, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora ha amanecido el día. El lucero de la mañana ha salido en nuestros corazones. Al atardecer debía haber luz. Y gracias a Dios ha habido luz. No tenemos derecho a clasificar en grande y pequeño, pero queremos poder hacer la comparación y considerarnos afortunados de no haber vivido ya hace 200 o 300 años antes, sino de poder vivir ahora, porque este es, de hecho, el tiempo más grande y glorioso que ha habido en la tierra en toda la historia de la salvación. Lo he dicho una y otra vez. Hubo dos generaciones especiales. La de la primera venida de Cristo y la nuestra, antes de la segunda venida de Cristo. Dos generaciones especialmente bendecidas por Dios. Dios ha pasado por alto el tiempo intermedio, pero ahora exige a todos los que quieran permanecer ante Él, que vayan a Él, se sometan a su palabra y acepten la verdad completa tal y como está escrito en el libro de la verdad. Este no es el tiempo de los compromisos. Este es el momento de ser uno con Dios, de agradecerle de corazón al Señor que nos haya hablado, que nos haya dado claridad, que haya hecho brillar la luz en la oscuridad. El servicio o ministerio que se realizó en esta generación fue el mismo que se realizó entonces, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra como el Hijo del Hombre. Las obras que hizo entonces se han vuelto a hacer. Él las ha hecho y podemos contar con ello. Yo cuento plenamente con que sucederá algo aún más grande. Sí, que sucederá aún más de lo que ha sucedido hasta ahora. El Señor se levantará, levantará su poder o revelará su poder, confirmará su palabra, bendecirá a su pueblo y restaurará. Cada promesa que Dios ha hecho es sí y es amén. Pidámosle que nos ponga en condiciones de creer en Él según las Escrituras, para que al final pueda manifestarse y revelarse como lo hizo al principio. Gracias a Dios por todos los profetas. Gracias a Dios por los apóstoles. Gracias a Dios por todos los reformadores. Gracias a Dios por todos los hombres de la historia de la iglesia. Gracias a Dios por todos y por todo. Gracias a Dios por el hombre de Dios de nuestro tiempo, nuestro amado hermano Branham. Gracias a Dios por él, por haberlo podido usar tan poderosamente y haberlo puesto como una bendición en todo el mundo. Sí, como una señal, como un signo que también ha sido contradicho. Pero hay quienes no contradicen a Dios. Quien contradice a un hombre de Dios y se le opone, contradice a Dios. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Cuando un hombre es enviado por Dios, tenemos la tarea de recibirlo, lavar los pies, agasajarlo y dar gracias a Dios por habernos dignado recibir un hombre de Dios. En la carta a los Hebreos dice: muchos han hospedado a ángeles sin saberlo. Dios ha enviado a tales ángeles, a tales mensajeros. Y el último mensajero fue el hermano Branham. Hoy he mencionado su nombre varias veces. Lo he hecho con alegría, con gran gozo y con agradecimiento en mi corazón, porque hoy seguiría en la oscuridad si Dios no hubiera enviado a este hombre para poner la luz, la palabra profética como luz en la tarde o en la noche, en medio de la oscuridad, sobre el candelero, para que así fuéramos iluminados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Andad en la luz mientras tenéis la luz. Caminemos en ella hasta que pasemos de la fe a la vista. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Levantémonos y demos gracias junto al Señor. Señor Dios nuestro, has conmovido nuestros corazones. Nos encontramos en tu presencia directa. Tú estás aquí. Nos has hablado. Has salvado, has sanado, has bendecido. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Quédate con nosotros, levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu paz. Quédate con nosotros todos por toda la eternidad. Amén.